Hola, bienvenidos a el episodio número 25 de Economicast. Hoy tenemos un episodio bastante interesante que va a estar lleno de aprendizaje. De hecho, les va a servir a muchos de ustedes.
Señor.
Hola, Ale, ¿cómo estás?
¿Cómo vamos, Chris? ¿Todo bien? Episodio 25 de Economicast.
Emocionado sí. Porque me pareció un episodio bastante interesante.
Hoy tenemos un episodio bueno. Sin más preámbulo, nuestro amigo, yo lo considero un amigo personal, el señor Emanuel Martes.
Emanuel, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Es tu primera vez.
Es mi primera vez. Estoy como nervioso, güey. No sé cómo actuar, qué decir, güey.
Y que, cómo me siento.
¿Cómo me llamo, güey?
Okay.
Súper. Hoy traemos a Emma por dos cosas principales. Primero, sabemos que estamos en temporada de Burger Master.
Espectacular.
¿Sí? Y digamos que Emma está metido en todo ese mundo de lo que es el Burger Master, el mundo gastronómico, y me parece que es el invitado clave para contarnos un poquito más de esto. Y aparte, pues, tú también te caracterizas por tener esta vena emprendedora, has tenido varios locales, y queríamos conocer eso de una manera diferente. ¿Por qué? Porque siento que por lo general en los programas se habla del éxito, ¿no? De la parte exitosa del emprendedor, como cuando todo le sale bien, pero nunca hablan de cuando las cosas salen mal y cómo las cosas mal construyen, en realidad son parte del camino hacia el éxito.
Es un proceso, todo es un proceso.
Sí. Entonces, cuéntanos un poquito más de ti, Emma. Cuéntanos. Sé que estudiaste finanzas. Cuéntanos un poquito de tu vida, por qué estudiaste finanzas, y de ahí arrancamos.
Vale. No, yo creo que yo empecé a los 17 cuando decidí irme a Estados Unidos a estudiar. Okay. Creo que fue mi plan de vida, todo lo que siempre quise hacer. Entonces, me fui a los 17 a estudiar a Tampa.
Ok.
A estudiar finanzas. Yo empecé estudiando economía, que creo que es un caso muy parecido al suyo.
Mira, no sabía.
Lo que pasa es que el enfoque de la universidad era muy al lado académico, okay, ¿cierto? Muy al lado de cómo enseñar la economía. Y yo quería algo más práctico, ¿cierto? Algo más de venta, algo más de... Claro. Siempre me encantaron las acciones, invertí en acciones desde pequeño y siempre hubo un interés bastante grande en eso. Entonces, nada, me voy a los 17 años a
comerme el mundo. O sea, tú viviste toda tu vida acá.
Toda mi vida acá.
Y después te dijiste, me voy.
Y después dije, me voy a los 17 años, güey. Muy pollo, no sabía qué hacer, güey. Pero nada, me fui creo que con todas las ganas. Llegué a los 17 años y en 3 años me gradué de la universidad.
Súper.
Durante la universidad, pues aparte hice pasantías en multinacionales, como lo es AXA, hoy en día los dueños de Colpatria.
Okay.
Y pues nada, hice de todo. Trabajé como recepcionista apenas llegué, también trabajé como mentor también de estudiantes recién llegados, y pues también estuve en una fraternidad, ¿no? Creo que la vida es un balance, entonces...
¿Cómo fue eso?
No, eso es es para otro podcast, ¿no? Porque...
hacer un lado B, un extra.
Sí,
de la fraternidad.
Eso es otro lado muy... No al lado académico, pero sí, nada, me gradué en 3 años. A los 19 años empecé a trabajar en multinacional, creo lo que les digo, a AXA, y ya después de eso di un salto bastante grande a Citibank, el banco más grande a nivel mundial.
Y eso fue allá, ¿no? ¿Allá?
Todo en Estados Unidos.
Okay,
todo en Estados Unidos. Sí, a los 20 años. A los 20 años ya en multinacional.
¿Y qué tal eso? O sea, entrar a los 20 años a Citibank, que es una entidad grandísima, y me imagino que la mayoría o el promedio de edad es muy alto, digamos, en comparación a un muchacho de 20 años, o sea, gente mucho más experimentada, gente, sí, y aparte la cultura es distinta, o sea, ¿cómo fue para ti ese...?
Pues a ver, mis compañeros de trabajo tenían 35 años,
por eso,
sí, 35 para arriba, obviamente sí es un choque bastante grande, pero creo que yo siempre he tenido un alma de viejo, pues a mí me tocó desde temprano empezar a trabajar,
claro.
No por necesidad, porque pues gracias a Dios en verdad siempre fui muy beneficiario en ese sentido. Pero yo empecé a trabajar desde los 15 años, ¿cierto? Empecé a meseriar y en vez de estar rumbeando con mis amigos, yo estaba meseriando los fines de semana.
Claro.
Entonces siempre tuve alma de viejo, creo que esa diferencia como de edad no me pegó tan duro. La diferencia cultural es bárbara, ¿no?
Sí.
Okay. ¿Y qué tal te recibieron? O sea, ¿sientes que la diferencia de edad tuvo un choque? ¿Ellos pusieron un tipo de barrera? ¿Tuviste que abrirte el camino? ¿Cómo fue la cuestión?
Yo creo que me tocó...
Si quieres...
¿Me acerco un poco más?
Perfecto.
Pues a ver... uno se tiene que abrir camino independientemente, ¿no?
Correcto.
Independientemente de la edad, de la nacionalidad o lo que sea, uno se tiene que abrir camino. Entonces, sí fue un poco más complicado. A uno lo ven como obviamente el niño de 20 años aquí que trabaja con nosotros. Pero es como usted se demuestra, como para decirle, oiga, no tengo 20 años, yo soy su compañero de trabajo y me tiene que...
Claro, somos de igual.
Exacto. y somos iguales, y había gente que estaba en mi misma posición, que tenía 30 años, ¿cierto? Ganando lo mismo que yo, y obviamente sí es como obviamente un choque, pero es como usted se diferencia de ellos.
Y estamos hablando de Citibank, o sea, para los oyentes que dicen que aquí en Colombia, que, o sea, no, no hay excusa, era Citibank.
Era Citibank,
claro.
Y a eso, los 20, güey.
Y a los 20. Y ahora, ¿cómo pasas, llegas? Hay dos preguntas que te quería hacer. Luego que ya tú estás construyendo una vida allá, digamos, ya eras parte de Citibank, ¿qué te hace regresar acá y, digamos, empezar en el mundo gastronómico?
Nosotros lo estábamos hablando antes de estar al aire. El tema de inmigración es muy difícil en todos los países. Sí. Y en Estados Unidos es aún más difícil.
Sí.
Entonces, obviamente, yo estaba en Citibank, uno le tiene que hacer como un sponsor para la visa de trabajo y no me terminaron haciendo el sponsor, ¿cierto? No me terminó saliendo, eso termina siendo como una lotería.
Sí.
¿Cierto? Entonces, a 30% de las personas que ganan la lotería se la dan, el 70% de los otros inmigrantes tienen que buscar qué hacer.
¿Y te toca qué? ¿Un periodo de gracia y chao?
Un periodo de gracia y se va. Entonces, yo tenía la opción B, que era hacer un máster, ¿cierto? Okay, ya estaba aprobado un máster y pues ya estaba aceptado en Estados Unidos, en Nueva York.
Ok.
En una universidad que se llamaba Rush. Pero nada, yo tenía mi vida ya muy cómodo, tenía mi novia, tenía mis amigos, tenía mi trabajo, no me sale la visa de trabajo. Y ahí yo me pongo a replantear la vida en todo sentido, ¿no?
Sí.
Obviamente uno de los 20 años, bueno, ya tenía 21, pues uno se pone a replantear muchas cosas, ¿no?
Sí.
Y yo, para mí los lunes eran miserables, ¿cierto? Y yo me levantaba con un buen trabajo, con buena empresa, cierto, buen currículum y demás, pero los lunes para mí era miserable.
Total.
Y ahí conozco un emprendedor, un influenciador, ya es empresario, se llama Gary Vaynerchuk. No sé si lo hayan escuchado.
No, pero los invitamos a buscarlo porque yo en este momento lo voy a buscar.
Buenísimo. Él me enseñó mucho, me enseñó bastante.
O sea, ¿lo conociste personalmente?
No, todo por Instagram.
Okay.
Él tiene videos como así motivacionales, como para los emprendedores y la gente que no sabe qué hacer.
¿Gary qué, perdón?
Gary Vaynerchuk. Sale como Gary V.
Ok, listo. Ok, entonces.
Veo a Gary Vaynerchuk y el man dice algo que me quedó marcado y es, vea, si usted no sabe qué es lo que quiere hacer y usted es infeliz los lunes, no lo haga.
Total. ¿Cierto?
No haga las vainas por plata, güey. Dice, cuando usted se va las vainas por plata, uno, puede que le llegue plata, pero usted va a ser infeliz toda la vida.
Total.
Ahí yo digo, oiga, yo no quiero trabajar en una multinacional. Puede ser Citibank, puede ser Goldman Sachs, puede ser Bank of America, lo que usted quiera.
Pero... por ese sentimiento como de estar, o sea, trabajar para alguien toda tu vida.
Para
¿no?
trabajar para alguien. Hay una jefa que no va a decir el nombre, pero me marcó porque era una... hijo de puta, aquí qué pena que lo ponga así, no, pero... tranqui.
Aquí estamos explícitos.
Para que le ponga el pitico después, güey. pero me marcó mucho y era, oiga, yo por qué le tengo que rendir cuentas a alguien, ¿cierto? Ganándome un salario.
Total.
Y tener que comer mierda de esta vieja que me jode todos los días, entonces que porque llega 5 minutos tarde, entonces que porque hace esto así.
Como muy controladora, ¿no?
Muy controladora, güey, pero ya hasta un punto que se volvía abrumador y cansón, güey. Claro. Entonces yo digo, vea, no quiero trabajar en una multinacional, no quiero que los lunes se sientan miserables para mí. Sí. No quiero tener una jefa que, con la cual siento un odio por ella todos los días.
Total.
el odio de jefe...
sí,
es algo real, existe.
Sí. Yo lo he tenido real, en mi vida, sí, la verdad, sí. Yo creo que a todos nos ha pasado.
Total.
Todos hemos tenido un jefe bien sapo o zapa y es lo peor porque es como que te condiciona la vida.
Te condiciona y en caso de que te guste trabajar en lo que estás haciendo, te amarga la experiencia en todo. O sea,
sí, de acuerdo.
Sí, total. Entonces, digamos que fuiste, pues, hiciste amigo de Gary y luego él como que te cambia la percepción de la vida, ¿no? Es lo que entiendo.
Y no es amigo, es literal un man que vi en Instagram y veo los videos.
Sí, okay. Sí.
Pero el man me cambió mucho la perspectiva de la vida.
Ah, ok. Eso,
el man es como un influenciador.
Exacto, yo pensé que lo habías conocido, no, sino que empezaste como a ver. Ok, listo.
Oiga, hablando del tema del odio, porque sí es importante eso. Yo creo que algo importante siempre es sacarle lo positivo a las cosas, ¿cierto?
Okay, sí.
Y aunque al comienzo, pues obviamente sí era cansón todos los días estar con esa señora, yo después estoy muy agradecido con ella, ¿cierto?
Sí.
Porque me ayudó a ser feliz y a darme cuenta de verdaderamente lo que me gustaba. Gracias a ese odio que se terminó convirtiendo en aprecio.
Sí,
¿sí o no?
Sí. Siento que, para complementar lo que dices, hay muchas veces que uno odia a la persona en el momento, pero por las circunstancias que está viviendo.
Exacto.
Pero luego te das cuenta que te ayuda en tu crecimiento profesional. O sea,
por ahí dicen que el odio y el dolor son los mejores maestros.
Eso sí es cierto. Uh-huh.
Me gustó eso, güey. Se la va a copiar, güey.
Para el próximo pide foto. Entonces, tomas la decisión de venir acá.
Tomo la decisión de venirme a Colombia. En ese momento estaba en plena pandemia.
Ok.
¿Cierto? Entonces me tocaba irme en vuelo humanitario de vuelta a Colombia. Llevaba viviendo obviamente 4 años solo, me toca volver a la casa de mis papás como...
¿Y tú tenías tu novia allá en Estados Unidos?
Tenía mi novia en Estados
¿Y
Unidos.
¿Y le dijiste como hasta aquí o cómo fue la cuestión?
Eso es un tema complicado también, güey. Bueno.
Para otro podcast.
Sí, eso es para otro podcast. Ya aquí voy anotando los, digamos, los episodios aparte. Sí.
No, pues yo al comienzo no quería, vea, verdaderamente era algo que yo no quería hacer. Yo dije, la larga distancia no,
claro,
no es para mí, no es para mí. Me terminó convenciendo y pues ya vamos 2 años y medio de distancia, entonces...
Ok, ok.
Ahí van, tranqui.
Ahí vamos. Pues listo. Sí, con sus altos y bajos como todo, pero sí.
Listo.
Entonces nada, decidí venirme a Colombia, no tenía ni idea qué hacer, ¿cierto? No tenía ni idea que me iba a meter en el mundo gastronómico, no tenía ni idea lo que iba a hacer.
O sea, venías a ciegas.
Venía a ciegas. Y una cosa que dice este influenciador que les digo, Gary V, es, vea, si usted no sabe lo que quiere hacer, intente todas las vainas, güey.
Sí, total.
Sí, intente 1, 2, 3, 4, 20 vainas, claro. Y le toca hasta que encuentre lo que usted, si encuentre un gusto por eso. Ahí me alío con una persona, muy amigo mío, cercano, se llama Juan Sebastián Laguna. Y los papás de él siempre fueron empresarios.
Ok.
¿Cierto? Y dijeron, oiga, ¿por qué no empezamos a hacer licitaciones públicas con el Estado? Mis papás siempre lo hicieron, yo sé cómo hacerlo, hágale. Nos pusimos los dos a hacer licitaciones públicas con el Estado. Nos ganamos casi unos 6 proyectos con licitaciones.
Espectacular.
Súper.
Y nos fue muy bien. Y obviamente, paralelo a esto, estaba todo el tema de COVID. Y con papás médicos, yo tenía acceso a pruebas COVID. Pruebas COVID, antígenos y demás. Entonces hicimos una red de enfermeras.
Ok.
¿Cierto? Para hacer pruebas COVID a domicilio. Logramos Super. Hacer, creo que más o menos, unas 300 pruebas COVID en 2 meses que estuvimos ahí. Entonces era licitaciones públicas y en paralelo estábamos haciendo todo el tema de... ¿De qué? De las pruebas COVID. Claro.
Y es muy bien porque estabas ayudando a la gente y por aprovechando la oportunidad de negocio.
Exactamente. Y además que era un momento en el que la mayoría de personas estaban paralizadas. O sea, en general, te estabas moviendo cuando la mayoría de personas no estaban haciendo casi nada.
Total.
De acuerdo. No, para decirles que nosotros podíamos tener unos 100 chats diarios de gente pidiendo pruebas COVID. Oiga, necesitábamos. Alcanzamos a tener una red de 5 enfermeras hablando con ellos y las hacíamos a domicilio por todo Bogotá.
Súper.
Entonces, sí, muy emprendedor lo que les digo. Creo que yo llegué aquí con la mentalidad de emprender, sea lo que fuera.
Sí, lo que me ponga. Y eso es algo que a mí, yo rescato mucho de ti, que es el no rendirse nunca, ¿sabes? Es como, no funcionó, bueno, porque hay mucha gente, yo creo que hasta yo mismo he tenido proyectos en que llega un punto en que digo, mira, esto...
Ya me saturé.
Ni siquiera es que no ha terminado de no funcionar, sino que yo veo que hay algo que va mal y digo, mira, ¿sabes qué? Esto como que no va para donde yo quiero y chao.
Sí, total. Quiero hacerte una pregunta. Cuando estabas en la universidad, ¿alguna vez sentiste este pensamiento intrusivo que la mayoría sentimos a veces? Como, la universidad, mejor me pongo a emprender de una vez. O sea, me salto el proceso de la universidad y de una vez a emprender. Sí. ¿Y cómo hiciste con toda esa cuestión?
Yo creo que siempre lo tuve. Obviamente, creo que el título universitario es importante para muchas personas como un plan B, ¿cierto? Oiga, si no me funciona todo este tema del emprendimiento, igual tengo mi grado que me compensa eso y puedo conseguir un trabajo después. Pero siempre está ese pensamiento, ¿no? Siempre está el pensamiento, obviamente, hacia mis emprendimientos pequeños durante la universidad, que no se los conté.
Okay, okay.
Uno de ellos era limpiar apartamentos de universitarios, ¿cierto?
¿Y que cómo te fue?
Fue terrible, güey, limpié un apartamento y no lo volví a hacer, güey.
Ah, pero eras tú.
Era yo. Porque yo dije, oiga, pues necesito plata, ¿cierto? Sí, sí. Yo estaba trabajando en ese momento de recepcionista, güey, que conseguí un trabajo allá.
Okay, okay.
Sí, trabajo universitario, que la universidad hacía la opción. Me ganaba el mínimo, pero obviamente son $8 la hora que le ayudan a uno. Entonces yo dije, oiga, le hablé con un amigo de mis mejores amigos también de Colombia, de mi colegio, que se fue a la misma universidad mía. Y fue, oiga, ¿por qué no nos montamos esta vaina y limpiamos apartamentos? Empecemos nosotros y después lo que hacemos es, nada, buscamos una persona que nos ayude con eso. Limpié un apartamento y dije, vea, esto definitivamente no es para
es lo mío.
Y nos montamos una cosa después que se llamaba Kaizen Capital, que es como era una página de Instagram que nosotros poníamos noticias relevantes de finanzas en todo sentido.
Okay.
¿Cierto? Noticias de empresas y demás. Entonces creo que me desvió un poco, pero a su pregunta siempre está ese pensamiento intrusivo de, oiga, ¿será que sí lo estoy haciendo porque quiero la universidad o mejor me voy por el lado del emprendimiento una vez y no gasto esta plata.
Como lo dijiste de manera teórica, también lo hiciste de manera práctica. O sea, probaste, porque nos comentas que hiciste lo de la limpieza, también montaste una página de Instagram. O sea, tocaste varias puertas antes de llegar a Colombia y saber, pues, en qué se iba a tornar la
cuestión. Total. Yo ahora quiero hablar, o sea, nos dijiste que empezaste, quedamos en que llegaste acá y empezaste con las pruebas COVID y el mundo gastronómico. A mí eso me da mucha curiosidad. ¿Cómo llegaste? O sea, ¿fue cuántos intentos? ¿Qué más hiciste hasta llegar al mundo gastronómico?
Listo. A mí siempre me gustó la cocina, ¿cierto? Sí. Yo siempre soy de los planes de ver videos y cocinar. Me gusta mucho cocinarle a la gente. Entonces, a veces los planes de amigos era yo cocinarle a la gente.
Ok.
Sí, me gustaba mucho también cocinarle a mi novia y también comer rico yo, ¿cierto? Uh-huh. Cuando estaba aburrido me ponía a cocinar unos platos, así un risotto. Pero siempre me gustó, a eso es lo que voy. Creo que en mi familia siempre hubo un interés por los restaurantes. Mi tía tuvo restaurantes, mis papás tuvieron restaurantes. Mi tío político, el papá de Juliana, que de hecho tú lo conoces, Alexis, Mauricio Guerrero, pues siempre ha estado en este mundo de restaurantes. Entonces siempre creo que había una afinidad por ese lado. Y de hecho nosotros con mi prima, esa es una historia que no se las conté, nosotros como a los 12 años, nosotros empezamos a vender sushi en el conjunto en el que vivíamos. Oiga, no les digo, es que emprendedor desde pequeño,
o sea,
y no me he dado cuenta.
Yo creo que emprendedor se nace, o sea, y eso es muy cierto. La mayoría de la gente fracasa en sus emprendimientos. Para mí hay dos razones. La primera, no tienen las bases necesarias. O el conocimiento, o el bueno, quiero hacer, pero no sé cómo. Entonces, por lo tanto, no puedo. Y segundo es no tener esa vena emprendedora de y eso no es, ay, voy a montar un negocio, no. O sea, la vena emprendedora se nota cuando tienes esa capacidad de resiliencia, no rendirse, digamos, administrar bien y tener visión a futuro. La verdad, sí.
No, y creo que lo hablaremos después de todos los altos y bajos, pero emprender es duro.
Sí.
Sí, y emprender no es para todo el mundo. Eso de ser tu propio jefe es la mentira más grande del mundo. Toma mierda esa gente que es en Instagram. No, es que emprender es fácil, entonces sea su propio jefe y entonces sus horarios no están.
Uy,
yo
tengo,
como lo pintan.
Sí, yo siento que hay muchos. Hay una vaina que yo odio en la vida y son los gurús, güey. O sea, como las personas que se autodenominan gurús de algo.
Sí.
Y en estos días estaba viendo en Instagram uno de estos gurús que habla como de finanzas y economía y dice así textualmente: si tú no estás haciendo $100,000 al año, es porque no sirves para nada. Porque hacer $100,000 hoy es lo más fácil que hay. Y es como. Como, bro, estamos todos aquí literal velando por nuestras vidas y tratando de sobrevivir y tratando de salir adelante, como para que tú digas o minimices a la gente que de verdad tiene otras situaciones de vida o que a lo mejor no es tan fácil como él lo dice, ¿no?
Y que muchas veces ni siquiera, si tú seas emprendedor, el flujo de efectivo sí puede ser bastante grande, pero lo que tú te quedas de ganancias, a veces tú inviertes absolutamente todo y no te quedas con nada, solo para hacer crecer el proyecto.
Total, de acuerdo.
Total. Entonces vendía sushis.
Entonces vendía sushi a domicilio con mi prima a los 12 años. ¿No?
Qué grande. Entonces tuviste, claro, ahora entiendo por qué siempre tuviste ese gusto por la cocina, ¿no?
Sí, creo que siempre hubo un gusto. Nunca pensé que fuera a estar tan metido en el mundo de los restaurantes como estoy ahora. Nunca pensé que fuera a tener restaurantes, pero siempre hubo una afinidad.
¿Sí, no? Ok. Y empezaste, digamos, para los que no conocen, Emma es socio, ¿verdad?, de Frankies. Frankies es una pizzería que, por cierto, las probé reciente, muy buenas, tengo que volver, muy buenas recomendadas, en la calle 85, ¿no?
En la calle 85.
¿Cómo nace Frankies?
Entonces, bueno, yo me vengo de Estados Unidos a Colombia, hablo con Juliana, que por el mismo propósito de la pandemia se tiene que volver, y hay un concepto que es la pizza newyorkina, ¿cierto?
Sí, sí.
New York Style Pizza, que es muy conocido allá. Hay muchos restaurantes que les va muy bien, y yo dije, oiga, interesante, no he visto nada así por el estilo en Colombia. Si lo hay, puede haber solamente una o dos opciones.
Sí.
¿Por qué no nos montamos algo parecido? Empezamos a hablar con Juliana ya como para hacer una empresa como tal. Creo que obviamente teníamos el respaldo grandísimo del papá de ella, Mauricio Guerrero, que conocía mucho. Entonces, él nos guió mucho en el proceso de cómo hacerlo, pero sí fue, montémonos un restaurante. Okay. ¿Cierto? No era un restaurante sentoso ni nada, era un restaurante de 30 metros cuadrados, ¿cierto? En Quinta Camacho.
Okay.
Con ahorros propios o ahorros de los papás, ¿cierto? Toda la plata, yo gracias a Dios nunca he tenido que pedir plata prestada. Ha sido de mis ahorros o de que me la rebusco por otro lado.
Claro.
Y decidimos montarnos Frankie's Pizza, ¿cierto? Un concepto de pizza neoyorquino. En Quinta Camacho fue el primer punto de venta. 30 metros cuadrados, 2 empleados, éramos nosotros de cajeros, limpiábamos, yo llevaba los domicilios en la moto, mejor dicho, todero. ¿Cierto? Fue un proceso obviamente demorado, pero creo que con la guianza ¿cierto? Y como con esa ayuda de Mauricio Guerrero, como que tuvimos un paso muy acertado en cómo hacerlo,
claro,
¿cierto? En cómo sería el proceso para llegar a lo que llegamos al final. Pero fue un proceso duro, ¿cierto? Desde contratación hasta empezar con un producto, hasta empezar a cocinar, hasta tener a los dos pizzeros enfermos un día y usted tener que meterse a la cocina.
Tiene que hacer la pizza tú, claro.
Exacto. Sí. Pero bueno, en este proceso tú mencionaste que estaba este señor. ¿Tú consideras, pues para nuestros oyentes también, que para el proceso de emprendimientos es necesario tener mentores? ¿Los mentores son necesarios? ¿Es necesario que tú busques una persona que te guíe, que te apoye? ¿O tú crees que eso va a puro instrumento empírico o cómo?
A ver, yo creo que uno lo puede hacer de ambas maneras, pero yo recomiendo al 100% tener un mentor que lo ayude a uno en todo este proceso, porque le facilita mucho la vida a uno y le evita a uno muchos errores que uno puede cometer también sin ese apoyo.
No, y pueden ser errores que o sea, uno puede cometer errores, yo lo veo así, pero tú puedes cometer errores que te marquen, o sea, te marquen literalmente que puedas perder todo tu capital en una vaina solamente por no asesorarte en un pequeño error, puedes perder todo lo que hayas construido por años.
Sí. Sí.
Yo estoy a favor de los mentores también. Yo siento que yo nunca he tenido un mentor, digamos, en las cosas que yo he hecho, pero siempre trato de buscar ayuda, que es lo importante. Y siempre trato de rodearme de gente que sepa más que yo en algo.
Ok, ¿y quedamos en qué? Bueno, estabas con el proceso de la pizzería, tenías emprendimientos ahí a la par, ¿o estabas moviendo otras fichas? ¿Qué estabas haciendo mientras estabas con el proceso de la pizzería?
Sí, yo seguía moviendo otras fichas, ¿cierto?
¡Qué grande! Trabajaba en todo.
Lo único es que eso fue un error que me fui a dar cuenta después de unos años, y si quieren ahorita llegamos a eso. Hay un dicho que dicen las mamás aquí en Colombia, que es el que mucho abarca, poco aprieta.
Sí.
Y tienen toda la razón, güey. Las mamás siempre tienen razón. Yo no sé por qué, güey.
Mejor mentor, mejor, la mamá.
Sí, güey.
Eso es cierto.
Marica, aquí el mejor mentor es la mamá de uno.
Sí.
Pero sí, obviamente creo que uno siempre es ambicioso y uno quiere más, güey, pero uno tiene que saber dónde poner sus fichas, ¿cierto? Que eso fue lo que llegamos después. Pero sí, estaba moviendo otras fichas en paralelo. Ahí es cuando conozco a Daniel Rocha, de hecho.
Ok.
El que es tuyo, Alexis,
mi cuñado.
Tu cuñado.
El gran Daniel Rocha, que le hemos hecho la invitación varias veces. O sea, hay que buscar la manera de que también
Daniel
venga.
Anímese a venir, hombre.
Sí,
Daniel, escuche el podcast y venga, hermano.
Sí. Si estás escuchando esto, aquí te esperamos.
Siento que sería un buen podcast, güey.
Claro,
siento que sería un buen podcast y traemos aquí a toda la oficina de Yakitori.
Sí.
Bueno, que para los que no saben, ya en un momento van a saber qué es Yakitori.
Yakitori. Hay muchas cosas, siento que hay muchas cosas que hablar, güey.
Sí, hay hartas cosas, güey.
Sí, entonces, bueno, nada. Se monta el franquis de Quinta Camacho, ¿sí? ¿Y luego qué pasa?
Entonces, bueno, montamos franquis Quinta Camacho. Yo en paralelo a esto conozco el cuñado Alexis, Daniel Rocha. Otro mentor para mí. Yo de Daniel Rocha muy agradecido con él porque le he aprendido infinitas cosas, ¿cierto? Verdaderamente. Él tenía un proyecto que se llamaba Corpo Albep, ¿cierto?
Sí.
Corporación para la Competitividad del Sector de Alimentos y Bebidas, ¿cierto? Algo así por el estilo. El tema de esto era, después de la pandemia, el sector de alimentos fue, pues creo que los más afectados,
sí,
casi 60% de los restaurantes en Bogotá cerraron por el tema de la pandemia. Entonces, la iniciativa era, oiga, venga, ayudemos a estos restaurantes, sea a través de una gestión de capital, o sea, a través de una organización estructurada con Food Hub, que es la empresa de él,
sí,
hacerlos crecer y organizar la casa primero, ¿cierto? Okay. Creo que una cosa que uno se da cuenta en este sector de alimentos y bebida es la informalidad.
Totalmente.
¿Cierto? La gente está acostumbrada a pagar por turnos, la gente está acostumbrada a los recibos de caja, y creo que por eso hay muy pocos restaurantes que en verdad funcionan en este país, ¿cierto?
Okay.
Y muchas empresas de restaurantes, por eso los que uno escucha siempre son Takami, LK,
sí, los grupos altavistas.
Exactamente.
Sí, por eso, porque no tienen esa organización, digamos. Yo lo he descubierto porque obviamente estando con ustedes he entrado en el mundo gastronómico y eso es cierto. Digamos, uno ve muchos restaurantes,
de acuerdo,
pero los que realmente funcionan y crecen y son grandes son los que pertenecen a grupos.
Uh-huh.
Entonces son estos grupos que amasan capital, que los manejan, administran y saben cómo funciona y tienen 10 restaurantes distintos que tú ni idea que son de ellos, pero y son cada uno de una comida distinta, una corriente distinta,
claro,
pero son administrados. Pues excelentemente, eso es súper bien, súper bien.
Sí, y por eso creo que los grandes jugadores de la industria siempre van a seguir siendo los mismos, ¿cierto?
Sí, claro.
Está Leo Katz, está Rizazón, está Jorge Rausch, ¿cierto? Está todo el grupo de Takami, que para mí es el grupo más referente a nivel nacional. De hecho,
sí,
yo ahorita ellos se van internacionalmente a abrir restaurantes en, si no estoy mal, es en México y en Estados Unidos.
Súper.
Ellos para mí son el referente y pues tienen los mejores restaurantes. Uno va a Vecina, Central Cevichería, Osaki.
Sí, total.
Y todo es de ellos. Pero bueno, nada, entonces paralelo a eso, estaba trabajando con Daniel Rocha en Corpo Albeb. Esto fue una postulación con un programa que se llamaba Restaurar, ¿cierto? Que más o menos unos 150 marcas de restaurantes se postularon para eso, ¿cierto? La gente sí necesitaba ese apoyo económico, ese apoyo sí, también de organización. Y básicamente mi rol ahí era, uno, hacer el filtro detrás de todas esas 150 aplicaciones que llegaban, ¿cierto? Evaluarlos financieramente y ver cuáles eran las opciones como para uno poder hacer esa gestión de capital con ellos, ¿cierto? Obviamente esto era paralelo a Frankies, entonces yo era cajero de día, hacía licitaciones de vez en cuando también, limpiaba también Frankies, me tocaba limpiar el baño, me tocaba limpiar los pisos y después también paralelo a esto, entonces trabajaba con Daniel ya más en la parte financiera, lo que estudié.
Okay, okay.
Creo que parte de este rumbo del emprendimiento es darse cuenta si eso es lo que uno quiere, ¿no? Porque yo pasé de trabajar de una multinacional y limpiar el piso de mi restaurante a limpiar baños de mi restaurante.
Exacto.
Entonces
es un cambio duro, pero siento que sí, uno tiene que pasar por un proceso interno para ver si de verdad es lo que... O sea, tú tienes que limpiar baños para saber si en realidad quieres un restaurante.
La pregunta en sí es, ¿los lunes te levantabas y ya no te sentías infeliz?
Ya no me sentía infeliz.
Te sentía feliz los lunes.
Y eso fue una conversación que tuve con mis papás, porque para ellos sí el salto fue duro. Fue que usted tenía un buen trabajo, ¿cierto? Yo ganaba pues muy bien. Pude ahorrar mucho para alguien de 21 años. Y me dice, usted va a pasar de esto a un restaurante que sí es suyo, de 30 metros cuadrados, pero ahorita usted está limpiando pisos, está limpiando baños, está teniendo acá. Yo le dije, puede que sí, ¿cierto? Puede que la gente me vea limpiando y diga, este man es financiero y se graduó de Estados Unidos y ahorita está limpiando un piso del baño, ¿cierto? Pero yo soy feliz, ¿cierto? Y no me importa si la gente piensa lo contrario, pero... O puede pensar lo que quiera, la verdad. Eso le termina a uno de importar lo que la gente piense. Pero uno es feliz.
Sí, no, y es una buena historia de, digamos, no sabía lo que me iba a encontrar. O sea, yo quería hablar de muchas cosas, pero siento que esta historia de verdad es muy buena para la gente que nos escucha y es un ejemplo de vida de tú puedes tenerlo todo. A ver, tú puedes tenerlo todo para la opinión pública, lo que la gente piense que en realidad es todo. Pero a lo mejor para ti no es el camino que tú quieres recorrer. O sea, es como que no...
Sí, está perfecto. Ustedes hagan lo que les haga feliz.
Sí, haga lo que les haga falta. Listo. Uh-huh. Y entonces tienes Frankie. ¿Y cómo nace el del 85? Porque el que yo conozco es el del 85.
El del 85, entonces...
Bueno, sí. ¿Cómo fue el proceso de franquicia como tal?
Claro.
Bueno, nosotros no somos franquicia.
Okay.
O sea, es Frankie, pero no franquicia. Sí,
pero rima. bueno... como un fun fact antes de eso, nosotros antes éramos Frank's Pizza en vez de Frankie's. Y nosotros empezando a los dos meses nos llega pues, a través de una información que había otra marca que estaba inconforme con eso. Entonces nos tocó cambiar y hacer un rebranding completo de la marca a los dos meses.
Claro.
Sí, creo que fue un aprendizaje bastante grande. Uno, el registro de la marca, si usted tiene una empresa, un emprendimiento, es lo primero que usted tiene que hacer.
Total.
Porque eso creo que usted lo cubra mucho también en salud.
Y lo bueno fue que no te dijeron como, mira, no te llegó la demanda de una vez, por favor, hagan esto.
Sí, ya. Eso también fue.
Pero llegó demanda después en algún punto de otra empresa, pero sí llegó demanda. No, vea, créanme que a mí me ha pasado de todo, güey.
No, ya veo.
En los últimos 3 años, güey, a mí me ha pasado... No se imaginan todo lo que me ha pasado.
Claro.
Para alguien de mi edad, creo que no es normal. Pues claro. A ver, no es que sea normal, pero... Pero sí me han pasado cosas atípicas que no todo el mundo le pasa.
Claro, pero te han construido a la persona que eres hoy.
Sí, claro.
Listo. Entonces, rebranding.
Entonces, rebranding. Y bueno, nos sale la oportunidad de abrir en el 85.
Okay.
Nosotros no estábamos dando números positivos en Quinta Camacho.
Okay.
Nuestra idea con Quinta Camacho es, oiga, nosotros vamos a vender porciones de pizza. Termina siendo algo muy para el empresario que estaba afán y, oiga, me como una porción y después me devuelvo a trabajar. El tema fue que como estábamos en pandemia, nosotros abrimos en plena pandemia, ¿cierto? Cuando la gente aún no podía salir.
Y hacían domicilios por la zona.
Hacíamos domicilios por la zona. Así fue como nos bandeamos los primeros 2 meses. Porque la gente no podía ir al restaurante.
Total.
Es muy arriesgados nosotros ahorita que lo pienso abrir en plena pandemia.
Abrir en plena pandemia porque de hecho grandes restaurantes quebraron por eso. Porque digamos, primero, era lo que hablamos. Nosotros tuvimos una conversación acerca del Hard Rock Café.
Sí.
Y el Hard Rock Café cerró exactamente por eso. Porque es un restaurante donde... El domicilio, pues, no importa porque la comida no es lo principal. Lo principal es
la experiencia.
Exacto,
como tal.
En el establecimiento. Entonces, si tú no le podías brindar eso a los clientes, pues la comida a domicilio, que es cara para lo que es Hard Café, nadie te le va a comer a
claro
como...
está que la pandemia también abrió esa posibilidad a que comer en tu casa fuera una experiencia total. De hecho, acuerdo. Creo que fue lo que abrió las puertas a que muchos restaurantes que estaban recién surgiendo tomaran un impulso increíble. Sí, o sea, claro, acuerdo. Fue un impulso total. Increíble para algunos restaurantes.
Total.
Sí, y yo creo que obviamente nosotros no lo pensamos de esa manera, pero la pizza es un producto que se presta para domicilio. ¿Cierto?
Total.
No
es va como el alimento pizza. A domicilio, digamos, el
excelencia.
Con sí. las hamburguesas, ¿cierto? Sí, creo que son las top 2. Pero obviamente nos ayudó mucho, y si nosotros salimos en plena pandemia, cuando uno no podía salir de las casas y era la restricción,
claro,
sí, muy como restringida de hoy, que usted no puede salir, usted no puede hacer nada. Pero bueno, entonces nada, volviendo al tema del 85, nosotros estamos dando números rojos en Frankie's Quinta Camacho. Nunca Dice. Se activó, ¿cierto? Nunca lo pudimos activar, la gente nunca volvió a las oficinas ahí en Quinta Camacho, en la 72. Nos sale la oportunidad de abrir calle 85, ¿cierto? Sonate... Para los que no conocen, es el lugar de rumbas de sí. Bogotá, ¿cierto? Con un flujo de personas increíble, y nos sale la oportunidad de tener un local en toda la 85.
Sí.
Un local de nuevo, no muy ostentoso, 40 metros cuadrados, no tiene más de eso. Pero obviamente nosotros ya teníamos una inversión de la cual no habíamos recuperado ni un solo peso, ¿cierto? Pero nos sale la opción de venir al 85, que era una opción que creo que si a cualquier persona que tiene un restaurante le sale, la tiene que tomar.
Total.
¿Cierto? Sí. Hay restaurantes en 85 que evidentemente se quiebran, es normal, pero la mayoría pues son muy exitosos.
La mayoría triunfa, sí. Y más si es un restaurante, digamos que el puesto de comida o el objetivo que tiene Frankie's, a mí me gusta mucho porque es coma sencillo. O sea, Frankie's no es un lugar... Yo he pasado varias veces por Frankie's, nunca he entrado, pero la percepción que a mí me da es no somos un restaurante ostentoso, no queremos serlo. Sino pase, coma y se va.
Para
y,
todos, o sea, y si, para
y,
todos.
Y si sales de rumba, sal de la rumba, come y te vas. O sea, y a pesar de eso, no es una pizza, ¿sabes? Por lo general hay mucha gente que tiene ese concepto de, bueno, come esa pizza que venden por pedazos que no es de la mejor calidad, pero en cambio acá tú vas a Frankie's y te comes una pizza buena a la hora que sea, ¿entiendes? O sea,
sí, que también es económica. Nosotros no lo metemos... Doritos a las pizzas, no es la típica pizzería de barrio.
Claro.
Es una pizzería, creo que un poco upscale, ¿cierto? Sí. Un precio económico, que era lo que siempre quisimos hacer. Y creo que el 85 se prestaba para eso.
Sí, total.
Obviamente nuestro público en el 85 son, y se los voy a poner muy puntualmente, los borrachos, ¿cierto? Que salen después de rumba a comerse una porción de pizza, 7,000 pesos, y dicen, oiga, barato, rico, comámonos una pizza. Pero nos dimos cuenta de algo que es muy interesante, y es el hecho que, listo, si van borrachos, nuestras horas pico son de 12 a 5 de la mañana.
Total.
La gente que sale de rumba a las 3, 4, 5 de la mañana de los remataderos es impresionante. Vendemos mucha agua también por eso, si me entienden la referencia. pero nada, nos dimos cuenta que aparte de eso, la gente pide mucho domicilio a esa hora.
Sí.
La cantidad de gente que pide domicilio a las 3, 4, 5 de la mañana es impresionante.
Total.
Y la razón de esto es que no hay competencia a esa hora.
Total, si tú has tenido hambre, si tú has hecho una reunión en tu casa, sabes que a las 3 de la mañana todos tienen hambre, todos están tomados, tú buscas, no sé, en Rappi, en cualquier plataforma de estas, y no hay dónde pedir.
No hay dónde pedir, entonces dijimos, oiga, venga, hay una oportunidad, nosotros lo hicimos porque obviamente esos eran nuestros horarios de la rumba, pero dijimos como, venga, si está la oportunidad de también tener domicilios nocturnos, porque no hay competencia detrás de esto, ¿cierto? Claro. La gente cuando pide domicilios hay 4 opciones. ¿Cierto? Normalmente todos son chuzos desgranados. Está el típico J.R., Mario Bros.
Yo comí en J.R. a mí me ha salvado muchas veces en la noche. Sí, pero es por la hora.
Sí.
O sea, uno llega y te dices, tú pides a domicilio, no sé, 11, 12 de la noche y no hay nada abierto y J.R. es lo único. Es más o menos lo que quiere.
Exactamente.
Frank. Total, a mí me parece.
Y lo revive a uno, güey. Siento que J.R. con esa grasa, güey, lo revive a uno. Si está borracho, uno vuelve a la vida, güey.
Total.
Entonces vimos una oportunidad grande en eso, ¿cierto? Teníamos los 2 puntos de venta, sí, en paralelo, y lo que pasó fue que el 85 consumió mucha la venta que tenía Quinta Camacho.
Por el radio. Es que no están tan lejos, o sea, la 85 y la 72.
Exacto, entonces estamos hablando de la 69 a la 85, son 15 cuadras, ¿cierto? Ni más que eso. Entonces lo que dijimos es, Quinta Camacho seguía dando números negativos, mientras la 85 ya estaba dando números positivos, dijimos, venga, cerremos Quinta Camacho, dejemos el 85... Y pasemos todos estos activos que tenemos en Quinta Camacho a una cocina oculta.
Claro.
Con el enfoque de que sea solamente domicilios nocturnos de lunes a lunes.
Ok.
¿Cierto? De 12 de la tarde a 5 de la mañana, todos los días. ¿Cierto?
Claro.
Cerramos Quinta Camacho, nos pasamos a una cocina oculta en Colina, ¿cierto? En la 128 con 58. Entonces ahí el radio entre uno y la otro. Pues teníamos cobertura desde Colina, Usaquén, Chapinero, ¿cierto? Sí. Entonces era como más estratégico para nosotros. Y en ese entonces abrimos esta cocina oculta en Colina, ¿listo? Uh-huh. Entonces ya teníamos de nuevo dos puntos de venta y empezamos con este modelo de Dark Kitchen, ¿cierto? Solo domicilios y este modelo del 85 que ya estaba dando números positivos.
Listo.
Empezamos con este pues, proceso de la cocina oculta. Creo que la gente tiene una concepción de que el emprendimiento más fácil para hacer es restaurantes, ¿cierto? Y por eso mucha gente hace cocina oculta. Y,
demasiada gente.
Y sí, soy muy transparente del término que lo he vivido y financieramente es de los modelos más difíciles de sacar adelante. ¿Cierto? Claro, porque sí. No tiene unas comisiones de Rappi el 25% adicional, un costo de la comida del 30%. Son rentabilidades del 50% que uno dice en otros negocios, oiga, tiene sentido, ¿cierto? Si yo estoy hablando de manufacturas o cosas así o... no sé, brazaletes, cualquier cosa así, pues un margen del 50% me hace sentido, ¿cierto? O el licor. El tema es que, claro, cuando uno habla de restaurante, 50% adicional, un arriendo, nómina y demás.
Claro. Pues no, y tienes accesible. Que tener mucho personal, porque si es de 12 a 5 de la mañana, pues deberías tener por lo menos 2-3 turnos, ¿no?
Exacto.
De personas. Entonces sí, ya eso sí. Es mucho personal rotativo.
Yo creo que he intentado hacer lo más eficiente eso, ¿cierto? Cuando uno revisa un estado financiero, especialmente un P&G, pues uno siempre tiene que ver los gastos, ¿cierto?, de su empresa. Sí. Uno revisa normalmente los gastos sobre un porcentaje de las ventas. ¿Cuánto me está pesando mi arriendo sobre las ventas? A un 15%, claro. Listo. Porque usted no lo puede comparar pesos a pesos, porque obviamente esa comparación no tiene sentido, sino es cuánto está pesando sobre mis ventas. Total. Cuando yo siempre hago ese análisis, yo intento controlar siempre mis gastos al máximo, ¿cierto? Especialmente el de la nómina. La nómina es costosísima y uno tiene unos márgenes, ¿cierto?, unos rangos con los cuales uno... sabe si uno tiene una operación como favorable.
Sí.
¿Cierto? Uno sabe que el arriendo, idealmente para un restaurante, no debe pesar más del 10% sobre las ventas.
Claro.
La nómina, obviamente, depende del restaurante. Si estamos hablando de un restaurante de mantel, puede pesar un 30, 25%. Si yo intento que mi nómina esté por debajo del 20%, un 20, 18%. Y eso mismo es la estructura que uno va a hacer con todos los gastos que uno tiene dentro del negocio de uno.
Súper.
Pero bueno, nada.
Creo que aquí se viene la parte más triste del podcast. Así que cuéntanos la experiencia.
Sí. Empezamos con la cocina oculta.
Sí.
Muy difícil los primeros 3-4 meses. Números negativos. Sí, pierda plata como un berraco. Ya aquí vamos más o menos año y medio con Frankis. No hemos sacado un solo peso de...
todavía de nada. Cero.
Cero utilidades. Es el momento hasta ahora que no nos hemos pagado nada, nos pagamos un salario mínimo, ¿cierto? Por el tema que viene ahora.
Okay.
Pero nada, 4-5 meses operando la cocina oculta, ¿cierto? Empezamos a ver números positivos por fin y uno ve una alegría, es como...
claro, la luz al final del túnel.
Sí, es como, puta, por fin ya puedo ver un poquito de plata después de perder plata 2 años y saqué plata.
Claro.
Contingente a esto, yo estaba haciendo unos proyectos de consultoría que sí quiero tocarlos porque creo que es importante como para que la gente pueda entender un poco. Pero nada, empezamos a ver números positivos por fin. Uno dice, oiga, por fin paga todo lo que estoy haciendo y por fin paga limpiar pisos, trapear.
Ya no lo hacía. Tiene todo el sentido, claro.
Sí, ya no lo hacía, ya obviamente ya era un rol mucho más administrativo de liderazgo, ¿cierto? Mucho más de incentivar al personal, que para mí es el tema más difícil de tener una empresa. Pero bueno, un domingo, esto fue en noviembre de este año que acaba de pasar, en 2022.
Hace poquito, no ha pasado nada.
No ha pasado nada. Sí. Recibo una llamada a las 7 de la mañana. Yo juego fútbol todos los domingos.
Okay.
Y yo digo, oiga, muy raro. Me llama como un asesor del arrendatario, ¿cierto? Como un trabajador del arrendatario. Y me dice, oiga, ¿sí sabe lo que pasó? Y yo, no, güey, es domingo a las 7 de la mañana. ¿Qué pudo haber pasado un domingo a las 7 de la mañana? Me dice, imagínese que la cocina oculta se incendió. Mira. Se incendió completamente.
En la madrugada.
En la madrugada.
¿Y esa noche tenías la cocina operativa?
Sí, nosotros operábamos de lunes a lunes hasta las 5 de la mañana.
Ok, ok.
Me llaman a las 7 de la mañana. Y pues obviamente yo tengo que ir a la cocina.
Sí.
Claro.
Y la cocina estaba 100% incendiada.
O sea, nada se salvó.
Nada se salvó.
Pérdida total, sí, claro.
Yo ahorita les muestro las fotos si quieren después del podcast como para que lo vean. Pero nada se salvó. Lo más triste de eso es que nosotros el lunes empezábamos el Burger Master. Claro, el Burger Master, güey. El Pizza Master. Para el Pizza Master, obviamente, uno se tiene que preparar en inventario, ¿cierto? Total.
Claro, tenían un inventario increíble metido allá. O sea,
entonces, claro. Sí, entonces nosotros teníamos todo el inventario porque esa cocina oculta, aparte de eso, yo para ser eficiente, se convirtió en un centro de producción. Okay. ¿Cierto? Para que ustedes entiendan, un centro de producción es donde uno ensambla todo, porciona todo para después despacharlo a los puntos de venta.
Total.
¿Cierto? Eso se hace con el fin de estandarización y es como lo hacen todas las grandes cadenas, como el Corral, ¿cierto? El Corral tiene un centro de producción donde procesa toda la carne, y procesa todas las papas y ya después distribuye a todos los puntos de venta correspondientemente. Súper. Entonces, funcionaba como centro de producción, ¿cierto? Nosotros lo volvimos eficiente hasta el punto de tener 3 personas allá que pudieran suplir el centro de producción, ¿cierto? Toda la producción del 85 y Colina, adicional a sacar el servicio de allá. Entonces lo volvimos muy eficiente por ese lado, pero al punto teníamos un inventario grandísimo, ¿cierto? Teníamos un presupuesto de vender más o menos unas 7.000 pizzas esa semana que empezaba el lunes, ¿cierto? Y el domingo me llaman, yo ya tenía todo el inventario porcionado, tenía todo comprado. Listo. Tenía más o menos, aparte de los activos que creo que estaban avalados por unos 120 millones de pesos, tenía un inventario que había comprado para el Pizza Master unos 60 millones de pesos adicionales.
Claro.
Y parte de la conversación que tuvimos con los proveedores es, oiga, venga, no he vendido nada aún, déjeme todo a crédito, ¿cierto? Y yo se lo pago cuando vaya yendo el Pizza Master, ¿cierto?
Claro, para ir recuperando con el flujo de... Sí.
Exacto. Entonces, eso era toda deuda que teníamos con proveedores.
Ah, pero sí se logró.
No, es decir, el inventario que ellos habían comprado, habían comprado con deuda a crédito. Proveedores. Exacto, a crédito.
No. Sí, es como si usted pasara una tarjeta de crédito a comprar a todos los proveedores.
Entonces se perdió el activo fijo y también se pierde, o sea, no es que se pierde, sino que tienes esa deuda que la ibas a pagar con el flujo que ibas a ingresar esa semana del Pizza Master. No, y ya no tienes ese flujo.
Y usted ya no tenía el flujo.
Sí, claro, muy heavy. Sí.
O sea, no sé ni qué decir porque quedé impactado, o sea, qué choque. Sí. Tan fuerte.
Eso fue duro, güey. Y creo que más allá de la plata, güey. Ayer estaba hablando con Jonathan, con un amigo nuestro. Y yo le decía, vea, la plata viene y va, güey. ¿Cierto? Total. Esos 160 millones de pesos, pues es plata y duele, güey. ¿Cierto? Creo que a todo el mundo le duele.
Total.
Pero se recupera en algún punto, ¿sí o no?
Total.
Yo creo que lo tomé muy tranquilo. Mis papás estaban asustados con mi reacción porque... En mi modo de ver, cuando hay una crisis, yo más que estar como estresado y ponerme bajo nota y estar echado en mi cama, es como resolver, ¿cierto? Como que mi chip es mucho de crisis, resuelva.
Sí.
Yo fui con pala y escoba a recoger todo, a llevar toda la basura, ¿cierto? A contactar con los tractomulas como para que nos llevaran los escombros, a hablar con chatarreros para que nos compraran los pocos activos que se salvaron. Entonces, claro. A mi modo de ver, fue mucho de, oiga, venga, resolvamos a ver qué se puede hacer.
O sea, es minimizar la pérdida. Ya sabes que estás jodido, básicamente.
Exacto.
O sea, ya uno sabe que, pues, perdió muchas cosas, pero es tratar de recuperar algo tener algo bueno dentro de la noticia mala, ¿no?
De acuerdo.
Sí, eso es como un esquema. A mí también me pasa mucho eso, ese esquema como de emergencia. Uno entra como en estado de alerta. Sí, y no es como que uno se deprime, ¿no? Sino es como resolver. Ya después que uno resuelva, pues le da la depresión o ya que lo que tenga que pasar. Pero resolver el problema y minimizar esa pérdida siempre es lo principal.
De acuerdo. Cualquier misión. De acuerdo, entonces, nada, para mí fue resolver, ¿cierto? En el momento, a ver cómo lo hacíamos. Paralelo a esto, esa semana fue, creo que ha sido de las peores semanas que he tenido en mi vida. 3 días después de eso, mi abuelo fallece.
Claro.
¿Cierto? Y aparte de eso, me llevan el carro a los patios. ¿Cierto? Que obviamente no es tan trascendental, pero es como una...
Pero es como otra, una raya más para el tigre.
Sí, yo le decía, yo lo hablaba con Daniel, yo le decía, pues, puta, yo no entiendo qué me está pasando, güey. Yo pensé que me habían hecho una amarra, alguna vaina, güey, una maldición, güey. Yo no, en verdad, yo decía, yo he visto por qué puede estar pasando, uno es mala persona, uno actúa mal. Pero creo que eso fue parte de mi error y fue culpabilizarme de cosas que no habían pasado, ¿cierto? Creo que son cosas que le terminan pasando a todo el mundo y no es que sea yo, es que le pueden pasar a cualquiera.
A cualquiera, sí, total.
Entonces, nada, obviamente paralelo a esto es un tema legal después con el arrendador del espacio, que aparte de todo lo que nos pasó, nos sale con que los arreglos locativos eran mucho mayor a lo que eran evaluados por la cocina.
O sea, aparte, esa era una pregunta que tenía. Cuando se pasa este incidente, el arrendatario es el que dice, ¿ustedes me deben a mí?
Exacto.
Uy, no.
Entonces, no puedo tocar mucho de este tema por porque obviamente sigue abierto y hay temas que nos han tratado aún, pero lo que les puedo decir es, si nos tocó tener un acuerdo legal con ellos.
Claro, llegar a un acuerdo, sí, completamente
y, de acuerdo. Sí, con abogados, como para ver cómo resolvíamos, que eso sigue abierto hasta el momento. Pero sí, en conclusión, lo que logramos hablar en algún momento es, venga, ve a ver la manera en la cual usted puede arreglar esto, ¿cierto? Sí. Y cotícelo usted a ver qué tal.
Okay.
A mí la cotización me salió como en 10 millones de pesos.
Listo.
Y ellos me dijeron, yo les voy a mandar una cotización también de lo que nosotros pensamos que es el arreglo, ¿cierto? Y ellos nos lo mandaron por 70 millones de pesos. Una diferencia de 60 millones de pesos. Claro, ellos aprovecharon que obviamente estaba eso ahí y decidieron remodelar eso como una casa completamente nueva.
Claro, aprovechar, sí, el accidente. Listo, ok.
Entonces, pero eso sigue abierto, entonces estamos ahí, pero ahí entonces, bueno, nada.
Esperemos que salga lo mejor posible. Ahora sí, vamos a entrar porque la verdad hemos hablado mucho. O sea, estoy orgulloso. Sí. Vamos a meternos con el Burger Master. Pasas de Frankie's, o sea, tú sigues trabajando con Frankie's. ¿Cómo llega Brego? Brego, para los que no conocen, es un restaurante de hamburguesas y otras cosas, si mal no estoy. Queda en la 140 en el piso 2, ¿no? En la 140 con 12. Sí, tercer piso. Es un restaurante relativamente nuevo. Entonces, como para hablar, quiero hablar también un poco del Burger Master. Entonces, si quieres, hagamos un resumen rapidito de lo que es Brego y cómo nace.
Listo. Brego nace primero como una cocina oculta que se llama Burger Bites, ¿cierto?
Sí.
Paralelo a Frankie's, yo abro una cocina oculta con un amigo mío, Nicolás Urrea. Entonces era Frankie's, Corpo El Bep, y al mismo tiempo estaba con la cocina oculta y las consultorías.
Sí.
Pero bueno, nada, abrimos Burger Bites, que era un concepto de cocina oculta a domicilio, hamburguesas miniatura, que es un concepto que funciona muy bien en Medellín, y despacharlo todo a domicilio. De nuevo me di cuenta que el modelo de cocinas ocultas no sirve para un culo, ¿cierto? Sí. No sirvió para nada, y fue muy difícil impulsarlo, ¿cierto? Fue un año de darle y darle y darle. Nos pasamos de 3 cocinas ocultas. Y yo me siento con Nicolás y entendiendo un poco la estructura de cómo pueden funcionar los negocios, porque la gente piensa que para uno abrir un negocio uno necesita plata, ¿sí o no?
Sí.
Y plata de uno. Y yo, parte de lo que he entendido en este tiempo, en los últimos 3 años, y obviamente mi experiencia corporativa, es no siempre uno necesita tener toda la plata para poder abrir una empresa. Para eso existen los inversionistas. Entonces yo le digo, venga, Nicolás, hagamos una gestión de capital. Yo ya creo que lo puedo hacer, ¿cierto? Yo estaba haciendo un proceso de gestión de capital para Frankie's antes del incendio, de abrir 2 puntos de venta más, que ya los teníamos visto y negociados y todo, claro. Pero obviamente nos tocó echarnos para atrás. Y le dije, salgámonos del modelo de cocinas ocultas y montémonos un restaurante un poco más grande, ¿cierto? Un concepto que es muy americanizado, que es cómo combinamos la experiencia de coctelería con comida, ¿cierto? En términos de fast food, ¿cierto?
Okay.
El único que ha logrado hacer esto aquí en Bogotá ha sido Bícono. De resto, una de las hamburgueserías que uno conoce son, pues nada, uno va a Homeburgers o Hamburgers, pero uno no se va a tomar un trago allá, uno va a comer y me voy.
A comer y ya, sí.
Entonces le digo, oiga, hagamos una gestión de capital y montémonos este local en la 140, yo ya lo tenía visto, un tercer piso con una terraza chévere.
Muy lindo, sí, creo que es de los, la 140 tiene pocos edificios, pocos puntos grandes y ese edificio es uno de ellos.
Sí, es uno de ellos. Entonces decidimos empezar con Brego, hicimos la gestión de capital correspondiente y empezamos obra en diciembre, ¿cierto? Ya lo veníamos trabajando un tiempo atrás, ¿cierto? Entonces pasa, como para que ustedes entiendan un poco los tiempos, noviembre incendio, diciembre ya estaba en construcción de Brego paralelo porque ya era un proyecto que ya estaba empezado.
Claro.
Okay.
Abrimos en enero, ¿cierto? Es un proyecto más grande, si tiene 60 puestos, 120 metros cuadrados, entonces sí escala un poco más allá de lo que estaba acostumbrado con Frankie's. Y empezamos con este concepto, ¿cierto? Este concepto, traímos el concepto gastronómico de Burger Bites en términos de la comida, lo traímos a Brego, ¿cierto? Ya con un concepto de bar, un concepto más como un poco upscale. Vamos 4 meses en operación, no ha sido tampoco mucho lo que llevamos. Pero bueno, obviamente altos y bajos, comenzar un negocio siempre es complicado.
Claro.
Pero creo que hemos sido muy afortunados como nos ha ido. Tenemos un equipo detrás que nos ha ayudado bastante. Y parte creo que no todo es malo, ¿cierto? También hay cosas positivas. Logramos entrar al Burger Master de este año.
Esa era mi pregunta. Esa es una buena conexión para lo que queremos hablar. Ahorita el Burger Master, pues es importante que todos los conozcan porque puede ser que haya gente que no nos escuche desde Colombia. El Burger Master es un evento que también se hace el Sushi Master, Pizza Master, y es impulsado por este influencer que se llama Tulio Recomienda, ¿no?
Correcto.
Entonces él hace este evento donde los locales de la ciudad, incluso Colombia en general en, para este año, si mal no estoy, los restaurantes postulan una hamburguesa que debe tener unas condiciones, tiene una restricción de precio, tiene una restricción de ingredientes, o sea, una necesidad de un ingrediente colombiano.
Totalmente.
Entonces es básicamente como un evento para impulsar el aparato productivo, la industria gastronómica en Colombia. Entonces, por eso se hace para las comida asiática, se hace con sushi, pizza y Burger Master.
Y totalmente, para impulsar a las empresas, a los restaurantes en ocasiones y también a los consumidores, porque todos nos beneficiamos de sí, estos concursos.
Total. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que de los tres, yo creo que el Burger Master es el más grande.
Sí,
totalmente. Digamos porque la gente, no sé, la gente tiene una conexión con las hamburguesas y es como...
De hecho, esto es una invitación también para que vayan, prueben aquí en el restaurante de Emma.
Abrego, tiene que ir a Abrego.
Totalmente.
Sí, todos bienvenidos.
Abrego es mi candidato para ganar el Burger Master. Ya yo voy sí, con... Todos escogen un equipo.
Sí, sí.
Entonces yo voy con Abrego. Pero entonces este Burger Master nace, es un evento muy grande. Para que tenga un contexto, el año pasado se vendieron como 2 millones de hamburguesas en todo el evento total.
Total.
Y eso es algo, pues, demasiado, increíble, es muy grande. Yo quería preguntarte, Emma, para hablar de esto, aprovecho para agradecerte la que hayas venido porque sé que esta semana es del 15 al 22 y hoy estamos a 16.
O sea, sacó un espacio especial semana de Burger Master y se vino acá a grabar
Y se vino acá a grabar el podcast.
Sí, yo espero mis regalías si este podcast se vuelve viral, güey.
Si nos vamos a viral, si hay regalías.
Por lo menos algo ahí, güey.
Hay que negociarla el porcentaje después de que terminemos de grabar. ¿Cómo es para Abrego, digamos, un local que tiene poco tiempo, sí? Uh-huh. ¿Cómo es participar en el Burger Master, los desafíos y los retos que implica, pues, sí,
abastecimiento,
participar, abastecimiento, inventarios, todo?
Sí, es duro, muy duro, güey.
Sí.
Esto va a ser una semana de 16 horas, 18 horas al día, y ya me lo estoy imaginando. Ya estoy acostumbrado a este tipo de voleos. Con Frankie logramos meternos en varios eventos, entre ellos Bazar, que es esta feria de emprendimiento bastante grande,
sí,
y un festival que se llama Cordillera, cierto, bastante grande, que lo hicieron el año pasado. Hay una historia chévere de eso que de pronto queda para otro día. Que
hay es un poco tienes que volver a venir.
No, de uno.
Tienes que volver a venir porque hay que hablar del proyecto Yakitori también. Sí, y sí, me gustaría que estemos todos. Una, y también, pues, muchas más historias. Hay muchas historias acá.
Sí, sí. Pero nada, yo ya estaba acostumbrado al voleo, ¿cierto? El tema de eventos es difícil, ¿cierto? Porque obviamente uno tiene que estar presupuestado para recibir grandes cantidades de personas, entonces prepararse desde personal hasta inventario, hasta mise en place y demás. Entonces, nada, es un proceso difícil, pero al final de cuentas creo que es la puerta con la cual uno se abre el mercado, ¿cierto? Entonces asumirlo con la mejor energía y ver cómo se puede hacer. De hecho, ayer fue nuestro primer día.
Ayer fue la inauguración. Burger Master, ¿no?
Ayer fue la inauguración. Sacamos un muy buen producto, uno de mis socios es chef, ¿cierto? Y sacó un productazo con confitura de uchuva, tocineta caramelizada, un soplado de frijol.
Eso, cuéntanos, ¿cierto?, un poquito cómo se llama la hamburguesa.
La hamburguesa, ¿sí?, se llama Golden Berry, ¿cierto? Okay. Haciendo mucho referencia al producto estrella que es uchuva, ¿cierto? La idea nuestra es mucho enfocarnos en la productividad y en el producto colombiano, ¿no?
Sí.
Nosotros tenemos productos deliciosos y productos increíbles, entonces creo que es enfocar también en esos productos estrellas que tenemos y que la gente de pronto no los comercializa tanto. Se llama la Golden Berry, ¿cierto? Sí, sí. La receta es confitura de uchuva con anís, trae tocineta caramelizada, ¿cierto? Con panela, trae un soplado de frijol, ¿cierto? Que son como unos cabellos de ángel de frijol muy ricos, un alioli dulce y pues una carne de res muy rica con los mejores cortes de carne colombiana, 125 gramos.
Es ahorita que lo estás diciendo, ¿es dulce la hamburguesa, a tu parecer? Porque tú me dices como tiene tocineta caramelizada, tiene todo este tema de como medio dulce. ¿Cómo lo sientes tú?
Siento que es una experiencia difícil de explicar.
Ok.
Se los dejo como
para... probarlo.
¡Qué buena propaganda!
¿Sí ve? Nos sí, entrenado con PR,
güey. Sponsor acá.
El mejor... No. Vaya y pruébelo.
Vaya y pruebe. Pero a ver, ¿cómo lo explicaría? Creo que es una combinación de los tres tipos de sabores que uno puede tener. Okay. Está el tema salado con la carne, ¿cierto? Está el tema dulce con la tocineta caramelizada y está el tema ácido con la uchuva.
Claro. ¿Cierto?
Adicional al tema crunchy con el soplado de frijol.
Súper.
Entonces una explosión de sabores que uno no sabe cómo describirla, ¿cierto? Hay gente que me dice, oiga, se me hizo dulce, hay gente que le dice, oiga, se me hizo ácido. Entonces es un poco difícil de explicar, pero nada, creo que ayer tuvimos una acogida bastante grande. parte fundamental de esto, y fue algo que aprendí en un libro de un gran mentor mío, que no lo conozco, pero el libro me marcó mucho, que se llama Danny Meyer, ¿cierto? El man es un restaurantero grandísimo en Estados Unidos, y él tiene un libro que se llama Setting the Table.
Ok.
Y el man habla mucho de... Qué pena, güey, yo sigo haciendo
no, lo de tranqui, la mesa, güey. No, tranqui, eso no se escucha tanto, tranqui.
Pero nada, el man habla mucho de cómo sacar adelante los restaurantes, como okay. Para que ustedes lo entiendan, él es el dueño de Shake Shack, ¿cierto? Uf. Creo que ahí ya lo entienden todo.
Sí.
Y él dice, vea, yo creo que lo más importante es usted entender a los clientes, ¿cierto? Y escuchar al cliente. Y esto no aplica solo para restaurantes, aplica para todo emprendimiento. Los clientes a uno lo guían al paso de uno, de lo que uno tiene que hacer. Y cuando las empresas hacen pivot es porque el cliente le pide a una empresa que haga ese pivot que normalmente total. Las empresas hablan.
Claro.
Ayer le pregunté a todos los clientes, ¿cierto? Yo fui el responsable, oiga, ¿qué tal les pareció? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Tuvimos muy buenos comentarios. Y hoy antes del podcast, de hecho, me llegó la noticia que llegó un reportero de República, okay, ¿cierto? Okay. Y sacó un artículo de las mejores hamburguesas que la había considerado con productos colombianos.
Espectacular.
Y salimos ahí al lado de Reina, que es un restaurante en 85, claro. Y una hamburguesa de Jorge Rausch.
Claro.
¿Cierto? Entonces, súper. Es gratificante. Ayer vendimos casi 400 hamburguesas. Ayer hice de todo, güey.
Ayer volviste a limpiar baños.
Ayer volví a limpiar baños, güey. No, y ayer yo era el encargado de empacar, entonces me tocaba empacar todas las hamburguesas sí. Para llevar. Y yo creo que ya después de eso puedo conseguir un trabajo en Cipote, porque ya, güey, se empacar también tan rápido que, güey.
Solvió la bestia.
Marica, me volví la bestia al empacado, güey.
Súper. No, de verdad, a mí me contenta mucho. ¿Cuáles son tus expectativas? Es decir, pasaste el primer día muy exitoso.
Sí.
Yo me imagino que también los días que vienen se darán así. Me imagino que el fin de semana va a ser una locura esa también. Vaina. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas como primer año de Brego participando en el Burger Master? ¿Y cómo repercute en el crecimiento del restaurante claro. También?
Pues a ver, mis expectativas eran vender 250 hamburguesas en un día, ¿cierto? Claro. Creo que ya estamos a punto de duplicar eso. Yo creo que hoy vamos a llegar a las 500 hamburguesas. Fin de semana tenemos presupuestadas 500 a 700 hamburguesas. Creo que es el presupuesto sí. Que tenemos. El tema es que el espacio es muy pequeño.
Sí.
Entonces hay que ver cómo nos acomodamos también para suplir esa necesidad. Pero nada, yo creo que el crecimiento para el restaurante puede ser significativo si seguimos haciendo las cosas bien, ¿no? Cuando uno muestra un buen producto, una buena atención, un buen sitio, que creo que lo tenemos... Creo que nos va a ayudar a que la gente ya nos reconozca un poco más, ¿cierto?
Total.
Porque hay un reto con Brego y es que está en un tercer piso,
sí.
¿Cierto? La 140 obviamente es concurrida en Bogotá, pero un tercer piso siempre es complicado como para poder sí. Comercializar.
¿Cierto? Sí, digamos que para que la gente nos entienda, o bueno, yo lo veo así, en cuestión de afluencia de personas, la 85 es como tier 1, como en cuanto la 140 yo la pondría como en tier 2, algo así, o sea, obviamente sí es muy concurrida, pero no se puede comparar con el nivel del 85 y ya hay otros sitios.
Las periferias, el lado, sí. Modelia, ese tipo de
sí, lugares. También sí. Son como tier, yo creo que ya como tier 3, así de uh-huh. Afluencia de personas. A mí me parece que Brego está en una locación muy estratégica y,
sí.
Y tiene ese margen de crecimiento de, bueno, si nos fue bien aquí en la 140, que no es el punto de más afluencia de personas,
total.
Nos puede ir bien en otros puntos de la ciudad que tengan de pronto más afluencia y se acomoden también al target. A mí eso me parece súper bien. Entonces, sí. Bueno, nada, esperemos. Yo tenía una pregunta también.
Sí, sí.
Hay mucho que hablar de este Burger Master.
Total.
¿Cómo tú ves este tema, sí, de... las personas que no participan en el Burger Master, los locales que no están en el Burger Master, ¿cómo representa esto? Es decir, un caso de que el año que viene Brego no quiera participar, por ejemplo, ¿cómo pasa? O sea, ¿es una presión que el negocio siente por participar? Porque no sé si soy yo o que vi mal, pero creo que Homeburgers no está participando, ¿o sí?
No.
¿Y cómo hacen? O sea, yo quiero que tú me expliques eso, porque ya, claro, es un evento tan grande que el que no participe básicamente se jode o no se jode, ¿cómo funciona?
A ver, yo creo que hay marcas como Homeburgers, Chef Burgers, que no les interesa estar en el Burger Master.
Claro, no les da la estructura.
Es mi punto de vista, no sé si sea así, pero son tan grandes y tienes ventas tan grandes y ya tienes una estructura también montada que no lo necesitan.
Ok, ¿cierto? Ok.
Ok.
Hay marcas, obviamente, como Brego, que es nuevo, y creo que eso es algo que Tulio hace muy bien, igual que las ferias de emprendimiento ahorita que están en un auge grandísimo aquí en sí. Colombia, como lo es Bazar y Eva, que es apoyar el emprendimiento, ¿cierto? Apoyar a esos restaurantes que de pronto no tiene tanta acogida y los puede impulsar si hay una presión muy grande de hacer las cosas bien y en verdad tener una acogida para seguir en esto para los próximos años, porque, a ver, vender 400 hamburguesas en un día no es fácil y no es algo que hubiéramos podido hacer de pronto a corto plazo sin la ayuda de Tulio y el Burger Master como tal. Entonces, obviamente, si queremos esto para todos los años, ¿cierto? Y hay una presión por nada, que nos vaya bien como para que nos vuelvan a invitar y ganar, ¿no? Creo que obviamente uno es ambicioso siempre y uno... Pues yo por lo menos odio perder. Es uno de mis defectos, güey, que me estresa mucho perder, claro. Así sea jugando FIFA con mis amigos, güey, entonces se revancha y vuelve al hacer, pero sí, obviamente la expectativa es ganar, ¿no?
Sí, y hay mucha gente que dice, bueno, se gana plata, sé que se gana. En realidad lo que se gana es básicamente el reconocimiento. Uh-huh. Para nadie es un secreto, pues Longos creo que ganó en 2018 y ganó el año pasado, ganó. Uh-huh. Sí. Y el reconocimiento, el crecimiento de Longos se basa, aparte de que han hecho las cosas bien, también en ese reconocimiento. Exacto. Que te da a ganar el Burger Master.
Claro, además que tú ya lo tienes como un punto de referencia. Tú dices, quiero comer una hamburguesa, no sé a qué lugar ir, pues vamos al ganador del Burger Master. O claro. Sea, es como la opción.
Uh-huh. Sí, total. Yo espero, la verdad, siento que... Pues yo la vi, la hamburguesa, no la he probado, la voy a probar esta semana, la hamburguesa de Brego. Uh-huh. A simple vista se ve muy buena. Entonces, bueno, nada, la recomendamos y te deseamos la mejor de las suertes. Esperemos que,
gracias,
que presente un crecimiento y para que la gente vaya y que le guste y que uh-huh. disfrute la experiencia y que vuelva. Eso es lo importante. Que totalmente. Después de Burger Master, uh-huh. que es una locura total, que la gente siga yendo por la calidad de la comida.
Y la próxima vez que vengas, pues nada, hablamos de cómo nos fue con el Burger Master. De tocar esos temas que aún nos faltan por hablar.
No, yo siento que que es un capítulo muy completo para la gente y sobre todo para... Yo quería terminar con eso. Unas últimas palabras, Emma, para la gente que está en el mismo proceso uh-huh. que tú estuviste. Es decir, estoy emprendiendo o quiero emprender, pero me han pasado un montón de vainas que ya yo no sé si es el momento o tiro la toalla o qué hago. Uh-huh. Unas últimas palabras para ellos.
Pero lo pienso bien.
La está pensando la bien. Pensando. Se viene tremenda reflexión.
No, yo creo que... A ver, volvemos a lo mismo. Uno tiene que ser apasionado por lo que hace.
Sí.
¿Cierto? Y cuando el trabajo no se siente como trabajo, creo que uno empieza a hacer las cosas bien.
Sí.
La gente que quiere emprender, lo primero que les diría es, no es fácil, ¿cierto? No sí. esperen entonces que tengo vacaciones ilimitadas y no tengo entonces un jefe que me joda. Mis horarios son de lunes a lunes, güey. Sí, claro. Yo trabajo de lunes a lunes, yo tengo jornadas que yo lo llevo obviamente al extremo, que no está bien, pero yo tengo jornadas de 16, 18 horas. Porque yo me metí en muchos proyectos al mismo tiempo que hizo que me sobrecargara. Pero igual, eso es la vía para el emprendedor, sea lo que sea, ¿cierto? Usted va a tener que trabajar largas horas, va a tener que hacer cosas que no, pues a ver, no todo el mundo tiene que hacer. Pero cuando usted lo hace gratamente y con un gusto por lo que hace, no se siente como trabajo. Yo les contaba la historia de limpiar baños y vean, verdaderamente lo hacía con gusto.
Total, y uno lo hace feliz porque es lo que te va a conducir a otras cosas más grandes.
Exacto. Entonces, vean, por limpiar baños, y creo que ser muy humilde, creo que ese es el mayor consejo que le puedo dar a un emprendedor. Ni siquiera un emprendedor, a cualquier persona. Y pues obviamente yo, un man de 24 años dando consejos de vida, tampoco es mucho, pero sea muy humilde, ¿cierto? No, a ver, no intenta aparentar cosas que no son. Si tiene que limpiar pisos, límpielos. Y vean, en verdad, limpiar pisos me dio tanta humildad que me hizo abrir puertas a cosas grandísimas, ¿cierto?
Total.
A cosas que nunca pensé en mi vida que lo pude haber hecho. Creo que uno de mis mayores logros ha sido que me contrataron para una consultoría con el grupo Valorem, ¿cierto? Con un subsidiario de ellos, San Francisco Investments, para hacer una consultoría de restaurantes y una modelación financiera. Que de hecho la hice con Daniel Rocha y... Yo me sentía como el magnate a los 22 años. Me volaron a Cartagena, gastos todo pagos. Parte de eso era hacer un estudio de mercado. Entonces nos invitaron todas las comidas, todas las salidas, hasta salir a rumbear, imagínense.
Claro.
Pero eso fue gracias a la humildad, verdaderamente, y a no parar de trabajar, ¿cierto? Y creo que esto va a sonar ahí muy idealista y muy cuento de hadas, pero es como en verdad, nunca dejen como sus sueños atrás, ¿cierto?
Claro.
Vean, se los juro, yo ahorita no lo cambio por nada. Y... Con Frankis, bueno, hasta ahora estamos recibiendo algo, pero no recibimos plata por 2 años, pero no lo volvería a cambiar.
Claro, la experiencia y lo que te aportó en tu crecimiento, tanto profesional como personal, me imagino que habrá sido
gigantesca. ha sido gigantesca y ahí, y creo que con esto podemos terminar, chévere. Hay un dicho que siempre decían en la fraternidad, ¿cierto? Que era, "It's the best experience you would never repeat again", ¿cierto? Claro. Que traduce, es la mejor experiencia que yo nunca volvería a repetir. Claro. Y a lo que voy con esto es, oiga, muy chévere todo, ¿cierto? Obviamente no volvería a limpiar baños en este punto porque creo que ya pasé esa etapa, sí. pero ha sido la mejor experiencia que nunca volvería a repetir y me ayudó lo que usted decía, Alexis, a crecer tanto en el ámbito personal como laboral, que me ayudó tanto. Y de nuevo, no lo quiero repetir, pero lo valoro y lo recuerdo en verdad. Total. Y en 40 años contaré la misma historia igual.
Total.
Perfecto.
Total. Emma, pues nada, muchas gracias por venir. De verdad, lo valoro mucho. Creo que ha sido, para mí ha sido, es que siempre digo lo mismo, pero no la quiero.
Es que sí, digo lo, la gente pensará que lo decimos solo por, pero es que sí. Todos los invitados que traemos.
Sí, o sea, como que nos vamos superando y eso ha sido parte del crecimiento del podcast. Total. Pero siempre digo, este es mi episodio favorito. O sea, siempre que pasa un episodio, digo este, pero este la verdad siento que tocamos muchos temas
mucho aprendizaje
chéveres para todas las personas. Entonces, bueno, nada, gracias Emma por tomar tu tiempo por venir. Y te, pues es tu casa cuando quieras venir y gracias, estás invitado muchas. Porque hay muchas historias que contar todavía acá.
Totalmente, chicos, esperamos que hayan disfrutado del episodio y nada, esperamos tenerlos aquí en los próximos episodios. Chao, chao.
Chao, chao. Se cuidan mucho.